La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Volá bien alto, mi reina, la despedida del novio de Agustina Invinkelried, la chica asesinada en Santa Fe. El femicida se suicidó antes de que la policía llegue a detenerlo. El cuerpo de la joven fue descartado a metros del boliche, donde la habían visto viva por última vez. El pueblo de Esperanza no sale de la conmoción tras el femicidio de Agustina Invinkelried, la adolescente de 17 años que había ido a bailar con amigas el sábado y nunca volvió. Apenas unas horas después de que el cuerpo de la chica apareciera descartado en un baldío a 300 metros del boliche donde fue vista con vida por última vez, su novio, Nahuel Nagel, escribió un mensaje de despedida. Quisiera despertarme y que todo esto sea un sueño. Te voy a extrañar mucho, mi amor, siempre en mi corazón. Volá bien alto, mi reina. Sé que nos vamos a volver a encontrar, dice el posteo de Instagram que acompañó con una foto de la pareja. Agustina fue asesinada por asfixia y el acusado es Pablo Trionfini, que fue encontrado ahorcado en su casa de la misma zona cuando la policía había ido a buscarlo para interrogarlo. De acuerdo a los voceros, el cuerpo de la chica tenía golpes y estaba escondido en una zanja entre pastizales y tapada con algunas hojas y ramas a 300 metros de la discoteos situada sobre la ruta 6. Allí había sido vista por última vez el domingo pasadas las 5:50. Laura Urquiza, la fiscal a cargo del caso, aseguró que el femicida intentó ocultar el crimen. Le pidió a un vecino una pala prestada, precisó. También remarcó que se encontraron guantes en la escena del crimen y que el acusado fue visto deambulando por la zona donde se encontró el cuerpo. En la casa del sospechoso encontramos zapatillas con barro. Trionfini tenía 39 años. Según consta en su Facebook, se habría comprometido, aunque no hay más datos del hecho. El evento se agregó el domingo 13 de enero a las 5:48. Un minuto antes había actualizado su foto de portada. Puso una imagen en la que aparece con su pareja. Para ese momento ya había asesinado a Agustina. Movilizaciones en Santa Fe para pedir justicia por el femicidio de Agustina. La chica de 17 años fue asesinada el domingo a la madrugada, luego de salir de un boliche en la ciudad de Esperanza. La ciudad santafesina de Esperanza quedó invadida de dolor e impotencia por el asesinato de Agustina, la joven de 17 años que estaba desaparecida desde el domingo, cuando salió de un boliche. Diferentes organizaciones y colectivos de mujeres convocaron a una movilización para pedir justicia en el centro de la ciudad. La convocatoria fue este lunes por la noche en la Plaza San Martín de Esperanza, donde cientos de personas protestaron frente a la municipalidad. Por Agustina y por todas las pibas, se leyó en una de las tantas pancartas que expusieron los presentes. Basta de matarnos y disculpen las molestias, pero nos están asesinando, decían los carteles de las mujeres que encabezaban la movilización. Ni una menos, Santa Fe fue una de las organizaciones que llamó al encuentro bajo el lema "Hoy nos abrazamos, vivas nos queremos", mientras que el colectivo feminista La Descolonizada se sumó a la iniciativa con la consigna "Basta de femicidios". Otro reclamo de un fondo buitre contra la Argentina en Estados Unidos. Aurelius demandó al Estado para que le pague una compensación por un saldo pendiente de 2013 por sus cupones PBI. Fue uno de los más agresivos durante la batalla judicial por los bonos en default. Los fondos buitre volvieron a los tribunales de Estados Unidos para hacerle un juicio a la Argentina. Esta vez se trata de un reclamo por un saldo impago de los cupones atados al PBI, un tipo de instrumento de deuda que fue repartiendo dividendos a los inversores a medida que iba creciendo la economía. El Fondo Aurelius, que ya había realizado otros reclamos judiciales al país, solicitó ante una corte de Nueva York que el gobierno le pague 82 millones de dólares. Los cupones PBI son un tipo de instrumento de deuda emitido por el gobierno en 2005 y 2010, que tiene como particularidad que promete a los tenedores una renta en la medida que el Producto Bruto del país crezca. Este bono fue ofrecido originalmente como canje a aquellos que tenían bonos que cayeron en default en 2001. Debido al fuerte crecimiento de la actividad económica tras la salida de la crisis, esos bonos pagaron dividendos entre 2005 y 2011 en todos los años, salvo en 2009, cuando hubo recesión. A partir de ese año, el estancamiento de la economía no volvió a habilitar pagos de este bono a los inversores. En una demanda presentada este lunes, el fondo buitre en cuestión, Aurelius, afirmó en los tribunales de Nueva York ser tenedor de 797 millones de dólares de cupones de PBI y reclama un saldo pendiente de 2013, a pesar de que la decisión oficial del gobierno ese año fue no pagar porque el crecimiento económico no había sido suficiente para garantizar reparto de dividendos. Comandado por Mark Brodsk, Aurelius, uno de los fondos más agresivos contra el Estado argentino en los últimos años, planteó en la Corte de Nueva York que el gobierno le debe entonces 83,7 millones de dólares por ese saldo impago actualizado por intereses. Alan Franco se defendió de las acusaciones y contó los detalles del accidente. Le sostuve la mano a la mujer embarazada, dijo. El jugador independiente dio su versión de los hechos. Jamás se me ocurrió coimear al policía. Alan Franco, jugador de Independiente, rompió el silencio. Tengo ganas de llorar, no tienen la culpa y la criatura tampoco. Lo primero que hice fue ver cómo estaba la chica. Cuando le vi la panza, le agarré la mano, le dije que se quedara tranquila. Fue un momento muy triste. Quiero conseguir el teléfono y hablar con ella, afirmó el futbolista, que en la madrugada del sábado protagonizó un accidente vial en Sarandí. Camila Herrera, una mujer embarazada de 7 meses y medio, se dirigía en un automóvil junto a su pareja rumbo a una guardia médica cuando se produjo la colisión. Fue un accidente raro porque no veo al otro auto, yo tenía el paso, no me dio tiempo a frenar, se defendió Alan Franco. El chico me dijo, disculpame, no te vi, yo me acerqué a ver cómo estaba ella, fui lo primero que hice, relató. La nena apuñalada en Florencio Varela despertó y confirmó quién fue su agresor. Morena está internada en un hospital de Quilmes, fue operada y se mantiene estable. Volver a vivir, eso es lo que siente la familia Morena. La nena de 7 años que fue herida a puñaladas por un vecino que entró a robar a su casa de Florencio Varela luego de que mostrara signos de recuperación. La chica volvió a estar consciente y confirmó cómo fue el ataque que casi termina con su vida. Eduardo, su padrastro, explicó que la nena está estable y pudo mantener una conversación con Flavia, la mamá. El señor me cortó, expresó en ese diálogo breve Morena en relación a Iván Cáceres, el vecino que está detenido por el violento episodio. Entre chistes y un mensaje de unidad, ¿cómo fue la primera visita de Mauricio Macri a Alicia Kirchner en Santa Cruz? En su gira por la Patagonia, el presidente recorrió las obras de la represa Condor Cliff. Junto a la gobernadora pidió tirar en la misma dirección y acordar entre todos. Con un tono distendido y cordial, el jefe de Estado se refirió en una primera instancia a la construcción de este proyecto que junto a La Barrancosa generará energía para abastecer a más de 1,5 millones de hogares. Estas represas representan mucho para la provincia. Es un alivio para todos los santacruceños ver que toman impulso, porque la energía es una cosa central para que un país se pueda desarrollar, señaló el presidente. Ataron y violaron durante 2 horas a una abuela de 85 años en La Plata. Fue durante un violento robo en su casa. Los ladrones escaparon con dinero y objetos de valor. Los ladrones ingresaron a la casa de la localidad platense de San Carlos la madrugada del sábado, cuando su dueña, una mujer de 85 años, dormía. La víctima se despertó con los ruidos y se topó con los delincuentes cuando estaban por escapar. Entonces uno de ellos volvió y durante 2 horas la sometió a maltratos y abusos sexuales. El hombre maniató a la víctima, abusó sexualmente de ella hasta las 6 de la mañana, cuando se fugó con dinero en efectivo y otros objetos de valor que había encontrado en la vivienda. Poco después, una de las hijas de la mujer llegó a visitarla y la encontró atada y en estado de shock. Hugo Tesón, el fiscal a cargo de la investigación, ordenó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y entrevistas con los vecinos en busca de alguna pista que ayude a identificar a los sospechosos. Dalma y Yanina Maradona furiosas porque no les avisaron de la operación de Diego. Las chicas recién pudieron visitar hoy a su papá y confirmaron que está 0 kilómetro. La bronca con Verónica Ojeda y sus tías. El sábado Maradona se sometió a una cirugía para corregir una hernia hiatal. La operación fue un éxito y el exjugador recibió el alta a las pocas horas. Ese episodio de salud desató un nuevo escándalo en el seno de la familia Maradona. Dalma y Yanina estaban furiosas porque nadie se le avisó que su papá pasaría por el quirófano. ¿Quiénes estaban al tanto? Las hermanas de Diego, Verónica Ojeda y el abogado Matías Morra. Sin embargo, las chicas se enteraron a través de los medios. El dólar ayer, el Banco Central compró 50 millones de dólares, pero la divisa sigue casi 50 centavos abajo del piso de la banda. El Banco Central intervino por tercera rueda consecutiva. El mayorista cerró a 37 pesos y el minorista a 38,5 centavos. La tasa de las LELIC perforó el 58%. La de este lunes se trató de la tercera vez que la entidad liderada por Guido Sandleris interviene en el mercado, esta vez con la compra diaria máxima establecida por el Comité de la Política Monetaria Operatoria estipulada en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada lo hizo en 2 oportunidades, la primera por 20 millones de dólares y luego 40 millones de dólares. La compra del Banco Central fue a un precio promedio de 37 pesos con 13, lo que implica la emisión de pesos por 1.857 millones. Tras esta operación, el dólar apenas recuperó algunos centavos y terminó cerrando a 37 pesos. El martes, entonces, abre 50 centavos por debajo de la banda inferior de flotación. Vivir bajo el agua. 4 provincias siguen en emergencia por las inundaciones. Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe están en alerta con cientos de evacuados. Las inundaciones que castigan desde hace varios días el litoral ya dejaron 4 muertos y miles de evacuados. Chaco, Corrientes, el norte de Santa Fe y Entre Ríos están bajo el agua. En la mayoría de las provincias afectadas, las precipitaciones superaron los 150 milímetros y se registraron ráfagas de viento que alcanzaron los 60 kilómetros por hora. En algunas zonas, la acumulación de agua superó los 300 milímetros, ya que en lo que va del mes de enero, llovió más de lo que se esperaba en la región durante todo 2019. Y el pronóstico no es nada alentador, se esperan más precipitaciones para los próximos días. César Luis Menotti fue designado como nuevo director de selecciones nacionales. A los 80 años, el seleccionador campeón del mundo en 1978 trabajará para la AFA. Arrancará el 1 de febrero. A los 80 años, César Luis Menotti se convirtió de manera sorpresiva en el nuevo director de selecciones nacionales. Así fue confirmado en las redes sociales de la AFA y comenzará a trabajar en el cargo a partir del 1 de febrero. El Flaco Menotti volverá a trabajar para la AFA después de 37 años. Fue director técnico campeón del mundo en Argentina 1978 y también ganó el Mundial Juvenil de 1979 con el seleccionado sub-20. Se desvinculó después del Mundial de España 1982. La noticia causó un enorme impacto en el mundo del fútbol. Ya se trata de uno de los entrenadores más importantes de la historia de la selección argentina, junto a Carlos Bilardo. Su último trabajo vinculado al fútbol fue en Independiente en 2009 y 2010 como manager, y su último paso como técnico fue en el Club Tecos de México en 2007. Menotti entrará en funciones a partir del 1 de febrero próximo y, como el cargo lo indica, tendrá responsabilidad sobre todos los seleccionados de la AFA, desde la mayor hasta la sub-15. En sus últimas entrevistas, el Flaco fue muy crítico con la situación actual del fútbol argentino y advirtió que la selección no tenía rumbo. Aunque se mostró conforme con la designación de Lionel Scaloni en esta etapa de prueba de jugadores que atraviesa la albiceleste. Ángel Capa dijo: la designación de Menotti es una esperanza para todos los que amamos el fútbol argentino. El ex técnico de Huracán y River, un histórico ladero del Flaco, opinó sobre el cargo que ocupará como director de selecciones nacionales. El jugador argentino ahora se va a sentir comprendido y con la capacidad de desarrollar todo lo que siente. La designación de Menotti en este cargo es una esperanza para todos los que amamos el fútbol argentino, dijo Capa en declaraciones a Radio El Mundo. Con tono electoral, Macri confirmó el rumbo del gobierno. Este es el camino, no hay otro, es por acá, dijo antes de viajar por primera vez a Santa Cruz. El presidente encabezó un acto en Ushuaia, pidió por una justicia independiente que termine con la impunidad. Macri reactivó la agenda electoral de cara a las presidenciales 2019 con una serie de visitas a la Patagonia. La primera escala fue en Ushuaia, provincia que visitó por primera vez como mandatario. Este es el camino, no hay otro, es por acá, dijo el jefe de Estado, que indicó que está más convencido que nunca del rumbo de su gestión. Además, volvió a pedir por una justicia independiente que termine con la impunidad. Denunció que habían asesinado a sus padres durante un robo, pero luego terminó detenido por el doble crimen. Dionisio Martínez y Silvia Alejandra Gómez murieron desangrados en su casa de Ezeiza. El acusado, de 22 años, era el hijo adoptivo de las víctimas. Edgar Roberto Martínez, de 22 años, se presentó en las últimas horas en la comisaría segunda de Ezeiza para denunciar que habían asesinado a sus padres adoptivos durante un robo en su casa. Sin embargo, con el avance de la investigación, los indicios lo señalaban a él y terminó detenido como el único sospechoso por el doble crimen. En su primera declaración, Martínez afirmó que al llegar al domicilio vio a dos desconocidos salir corriendo desde el interior de la casa y que una vez que ingresó encontró los cuerpos de sus papás habían sido apuñalados. A pesar de su relato, las manchas de sangre que tenía en sus manos y en la ropa fueron el primer indicio que llamó la atención de los efectivos. Después se sumaron los testimonios de los vecinos que aseguraron que las víctimas mantenían discusiones frecuentes con su hijo adoptivo debido a que tenía malas juntas y serios problemas de adicción a las drogas. Cercado por los investigadores, el joven cambió su versión. Fue entonces cuando cayó en contradicciones y quedó comprometido. Además, las pericias en la escena del crimen no advirtieron signos de violencia o irrupción de una persona ajena al domicilio y determinaron que parte de los pisos habían sido lavados.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etcétera. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Luis Díaz seguirá en Junior y en River tendrán que buscar otro reemplazante del Piti Martínez. El millonario había ofertado 5 millones de dólares por el pase, cifra que desde Colombia consideraron baja. El 31 de enero cierra el libro de pases en el fútbol argentino y en River hay preocupación. El equipo no solo tiene pocos delanteros tras la lesión de Nacho Scocco y el retiro de Rodrigo Mora, sino que ahora se sumó una nueva decepción. Luis Díaz, el volante, por el que habían ofertado 5 millones de euros y que sonaba para reemplazar al Piti Martínez, decidió renovar su contrato con el Junior de Barranquilla. Así lo anunció el club cafetero en sus redes sociales, en donde también manifestó su alegría de seguir contando con el talentoso futbolista. El jugador seguirá jugando al menos por un semestre y usará la camiseta número 10. Los cuadernos de las coimas. Casación revisará las prisiones preventivas de Cristina Kirchner y de Vido. El máximo tribunal penal definirá la situación judicial de la expresidenta, exfuncionarios y empresarios en la causa por el pago de sobornos en la obra pública. La Cámara Federal de Casación revisará los procesamientos con prisión preventiva de la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios como Roberto Barata, estos dos últimos detenidos en la causa de los cuadernos de las coimas. También analizará el caso del detenido empresario detenido Gerardo Ferreira de Electroingeniería, después de que la Cámara Federal porteña concediera los recursos de apelación de las defensas. De esta manera, el máximo tribunal penal del país revisará las prisiones preventivas confirmadas por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en diciembre pasado. La causa se originó a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Barata, que consignó con detalles cómo empresarios del sector energético y de la obra pública pagaban coimas a exfuncionarios K o a allegados del expresidente Néstor Kirchner para asegurarse contratos del Estado. ABL en el conurbano llega con el aumento promedio de 35%. La mayor parte de los municipios dispuso incrementos menores a la inflación del año pasado. El aumento promedio del ABL en los municipios del conurbano es de 35%, con alzas que van del 20 al 50%. La cifra va en línea con la suba en el impuesto inmobiliario que el gobierno de María Eugenia Vidal subió en un 38%. Gran parte de los distritos dispuso igualmente un incremento menor a la inflación del año pasado, que el martes difundirá el INDEC y que según cálculos privados será del 47,5%. Se grabó pegándole a su hijo de 3 años, la detuvieron y explicó: lo hice para llamar la atención de mi marido. La mujer fue detenida en Jujuy por lesiones graves agravadas por el vínculo. El nene y sus hermanos quedaron a cargo de la abuela materna. Almirante Brown eligió un Barra como presidente. Tiene antecedentes y le aplicarán prohibición para ir a los estadios. Se trata de Maximiliano Levy, ex integrante de la Barra Brava de Boca. A Previde le aplicará el derecho de admisión. Charly García sorprendió a todos con un show en Uruguay. El artista repasó algunos de sus éxitos, acompañado del Zorrito Quintiero, en Punta Ballena. Peque Schwartzman, el único argentino ganador en el comienzo del Abierto de Australia. Del Bonis y Guido Andreozzi perdieron ante el australiano John Millman y el italiano Stefano Travaglia, respectivamente. Ganaron Nadal y Federer. Cabe recordar que Juan Martín del Potro, el mejor tenista argentino y quinto en el escalafón mundial del ATP, no jugará el Abierto de Australia debido a que se recupera de una lesión en su rodilla derecha. Andy Murray perdió ante Bautista Agut y quedó eliminado del Abierto de Australia. ¿Habrá sido su último partido?, se preguntan muchos. El tenista escocés avisó que se retira del tenis tras sus dolores en la cadera. Hubo ovación del público en el primer Grand Slam del año. Revelan que Estados Unidos evaluó lanzar una ofensiva militar contra Irán. Según The Wall Street Journal, la Casa Blanca solicitó en 2018 al Pentágono un plan militar para arremeter contra Teherán. Según el periódico The Wall Street Journal, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca consultó al Pentágono pidiéndole planes para activar una ofensiva armada contra el país persa. La solicitud del Consejo, liderada por el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, se produjo después de que un ataque en septiembre contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad se hiciera efectiva por parte de milicias alineadas con Irán. La ex asesora adjunta de Seguridad Nacional, Mira Ricardel, describió los ataques en Irak como un acto de guerra y avisó de que Estados Unidos debía responder en consecuencia. La solicitud fue recibida con preocupación tanto por el Pentágono como por el Departamento de Estado. Un ex responsable de la administración aseguró que la solicitud causó alarma. La gente se sorprendió. Fue increíble su forma arrogante de hablar de atacar a Irán, dijo una fuente en off al diario norteamericano. En respuesta, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Garrett Marquis, explicó este domingo que el CSN coordina la gestión política y aporta al presidente opciones para anticiparse y responder a una variedad de amenazas, y seguirá considerando todo el abanico de opciones. Gustavo Alfaro elogió a Gallardo y tendió puentes para mejorar la relación entre Boca y River. El exentrenador del Xeneize reconoció que tras la superfinal el vínculo entre los clubes quedó dañado. Si hay algo que no se le puede reprochar a Gustavo Alfaro son sus buenas intenciones. El flamante técnico de Boca no solo dice lo que piensa, sino que lo hace de manera respetuosa y con la intención de construir. Más allá de los logros deportivos, a lo largo de su carrera siempre se manejó con sentido común y con humildad. No por nada le llega la oportunidad de su vida en uno de los clubes más poderosos del mundo. En una entrevista con la CNN, Alfaro reconoció que la relación entre River y Boca quedó muy dañada tras la superfinal de la Copa Libertadores y, fiel a su estilo, tendió puentes para mejorar el vínculo. Elogió a Marcelo Gallardo y hasta lo invitó a jugar al golf. También habló de Menotti y Bilardo. Reconoció que Manu Ginóbili fue el mejor deportista argentino y contó que le pidió a Macri una reunión en Olivos para hablar de política. Leonardo Jara se aleja de Boca. En las próximas horas podría firmar contrato con San Lorenzo. El Genese pretende cederlo a préstamo, mientras que el Cuervo quiere ficharlo. Terror en Santa Clara del Mar. Grabaron a un tiburón nadando cerca de la orilla. Un especialista en pesca deportiva grabó al animal y lo compartió por redes sociales. El video lo subieron al portal de Periodismo Ciudadano. Eduardo Francisco Cañuelo, especialista en pesca deportiva, grabó el momento en que un tiburón se paseaba cerca de las playas de Santa Clara del Mar. La grabación muestra al animal nadando a escasos metros de una escollera, pero lo más llamativo del video es que había gente en el agua al momento del avistamiento. De acuerdo al especialista, se trató de un tiburón especie bacota, la cual resulta totalmente inofensiva. Un choque entre un colectivo y un camión dejó 15 heridos. El accidente fue en la localidad de Pilar.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.